Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
No hay de momento respuestas positivas a la petición de la Organización Mundial de la Salud de que los países desarrollados se esperen para poner la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus hasta que esté inmunizada al menos el 10% del resto de la población mundial. Francia, por ejemplo, ha aprobado hoy poner ya esta tercera dosis después del verano. Aquí en la tarde de COPE, Miguel Marcos, inmunólogo del Instituto de Investigación Biomédica de Salamanca, cree que esa tercera dosis va a ser pronto necesaria, pero no para toda la población.
Al menos en estos grupos de riesgo sí que puede estar indicado. La tercera dosis en la población general, yo creo que en este momento no tenemos datos para hacerlo. Y ahí sí que la decisión ética entre poner la tercera dosis a alguien de 40 años sano, que ya está vacunado, que a lo mejor incluso ha pasado el COVID y que por tanto tiene una inmunidad relativamente robusta, en ese caso sí que yo creo que no tenemos justificación ahora para hacerlo. Pero en lo que son los grupos de riesgo tenemos una duda bastante razonable.
Son vacunas que se necesitan en África, pero también en Latinoamérica. Hasta allí han comenzado a enviarse vacunas desde España, más de 650.000 que se repartirán entre Perú, Paraguay, Guatemala y Nicaragua. Maribel Sánchez.
Son las primeras vacunas donadas a Latinoamérica justo cuando la Organización Mundial de la Salud acaba de recordar a los países desarrollados que los más pobres siguen discriminados en el reparto de antígenos y provocando nuevos brotes y variantes del virus. España se ha comprometido a donar un total de 22 millones y medio de vacunas autorizadas en la Unión Europea, de las que al menos 7 millones y medio se destinarán a países iberoamericanos a través del mecanismo COVAX. Esta primera remesa de 650.000 dosis de AstraZeneca se repartirán entre Paraguay, Guatemala, Nicaragua y Perú.
Y hablamos también del fuerte repunte de la compraventa de viviendas en el mes de junio. Creció un 71% con respecto al mismo mes del año anterior. Se compraron más viviendas y además subieron los precios. Marta Ruiz.
Sí, el precio medio del metro cuadrado subió en junio un 2,3% con respecto al año anterior, quedando en los 1.473 euros el metro cuadrado, según cifras del Consejo General del Notariado. Eso de media, porque el precio de las viviendas unifamiliares se incrementó un 16% frente a la bajada de un 1,8% interanual de los pisos. Como dices, 64.877 transacciones en junio, un 71% más que el año anterior, cuando persistía el parón en las compraventas por las restricciones de la pandemia. Canarias, Comunidad Valenciana, Cantabria, Baleares, Cataluña y Andalucía fueron las regiones en las que se cerraron más operaciones.
Y nos vamos ya a los Juegos Olímpicos de Tokio.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Bueno, pues enseguida contamos todo lo relacionado con estos Juegos, pero antes acaba de anunciar su retirada Valentino Rossi, Carlos Ganga.
Noticia de última hora. El piloto de 42 años italiano acaba de confirmar que se retira cuando finalice el Mundial.
Y he decidido parar a finales de esta temporada. Desafortunadamente, esta será la última segunda parte de la temporada que disputaré como piloto de MotoGP. Y es difícil, es un momento muy triste, pero en cualquier caso ha sido fantástico. Ha sido un larguísimo recorrido y ha sido verdaderamente divertido.
Ha estado 26 años en los circuitos, ha ganado 9 mundiales, 6 de MotoGP y 115 victorias de grandes premios. Se retira a final de temporada Valentino Rossi. En los Juegos Olímpicos, gran día de España con 2 oros, el de Sandra Sánchez en karate y el de Alberto Ginés en escalada. Además, hemos asegurado otra medalla. Las chicas del waterpolo van a jugar la final contra Estados Unidos. En total ya tenemos 14, son 3 de oro y falta por saber el color del fútbol y del waterpolo. Nos hemos quedado sin medalla en piragüismo y en los 20 kilómetros marcha, Álvaro Martín ha sido cuarto. En los 110 vallas, Asier Martínez ha acabado sexto en la final y se meten en la final de 1500 Mechal y Fontes. Y también mala noticia con el balonmano. Han caído los hispanos contra Dinamarca y van a jugar por el bronce contra Egipto. Y en fútbol, muy pendientes de Leo Messi, ha llegado ya su padre a Barcelona para cerrar su renovación o fichaje por el Barça.
Sigues en la tarde de COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La imagen es tremenda, ¿eh? Impactante. Podríamos estar casi hasta en una película de terror donde el fuego arrasa con todo. Arrasa la vegetación, pero arrasa también hoteles, casas, sin ningún tipo de control. El fuego y con ese viento, lógicamente, que hace que se propaguen las llamas a una velocidad endiablada. Bueno, los turistas y vecinos han tenido que ser evacuados en barco y justo desde ahí, desde esas barcas, desde el mar, porque es el único sitio seguro, observan cómo ese fuego invade la isla, porque es una isla, sin que nada pueda detenerlo. Y se ve la playa y los chiringuitos y las hamacas, que es lo único que por el momento se salva de las llamas, porque el resto de la isla es increíble. Es como si estuviera sumergida detrás de una intensa columna de humo y de unas llamas gigantescas. Esto está sucediendo en la isla griega de Eubea. Es que la situación en Grecia con los incendios, la verdad es que está llegando a una situación, como decimos, límite. En las últimas horas se han declarado más de 100 incendios nuevos. Las regiones más afectadas son las del Peloponeso y también algunas islas, concretamente en esta isla de Eubea, el incendio es terrible, como decimos. Aquí, como también te cuento, muchas personas han tenido que abandonar las casas, los hoteles y en barcos, pues irse hacia el único lugar seguro que había, que era directamente el mar. En total han sido 13 las poblaciones evacuadas con cientos de edificios calcinados. Las altas temperaturas que se están registrando no ayudan, están propiciando, de hecho, esta oleada tremenda de incendios. Fíjate, ayer se alcanzaron los 47 grados y se espera que el calor continúe hasta finales de semana. En Atenas la situación es crítica y ha sido crítica también por momentos. Por estar afectados, están afectados hasta el sitio arqueológico de Olimpia, ¿no?, donde se celebraron precisamente los primeros Juegos Olímpicos de la historia, ¿no?, ahora que hablamos tanto de los Juegos Olímpicos. Bueno, vamos a acercarnos hasta Grecia para conocer un poco más en detalle y más de cerca la situación. Joaquín Escobar está en Atenas, allí trabaja, es guía turístico. Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Hola, Joaquín. ¿Cuál es la situación en estos momentos en Atenas? Si miras al cielo, ¿qué ves?
Sí, bueno, tenemos la situación que la más grave fue el día de ayer, porque en Atenas precisamente había alcanzado un poco ya el humo que venía proveniente de Evia, de la zona que también está afectada, que se llama Baripopi, que está precisamente a 17 kilómetros aproximadamente de Atenas. Y lo más sofocante fue el día de ayer en cuanto a eso. Se recomendó a la población no salir de las casas para no respirar esas micropartículas que se desprenden de los incendios. Pero el día de hoy se ha controlado parcialmente la situación. Ya en Atenas se ve un cielo despejado, se está trabajando con completa normalidad. Sin embargo, en Evia y en los puntos de donde están activos aún los incendios, pues las autoridades continúan la lucha para poder controlar del todo la situación.
La verdad es que estamos hablando de una situación límite, son unos incendios terribles, imparables, ¿no? Porque vemos que las temperaturas son altísimas, que el viento pues alcanza una velocidad muy, muy importante. Debe ser duro, ¿no? Ver cómo se quema buena parte del país en este verano de 2021. ¿Cómo lo estás viviendo?
Sí, la verdad que es algo que no se había visto desde hace mucho tiempo, porque ha coincidido con esta ola de calor que fue muy intensa, fuera de lo normal, que precisamente los días pico fueron martes y miércoles, que se alcanzaron temperaturas extremas de 47 grados y la verdad que sí fue bastante sofocante el ambiente. No obstante, como te repito, está volviendo un poco ya la normalidad, por lo menos en Atenas, donde estoy yo, está bastante normal la situación. Y en la parte de Olimpia, ahí en Ilía, donde está un poco cerca del Peloponeso, ahí el peligro está ya un poco lejos del sitio arqueológico, porque el día de ayer fue el día más grave para el sitio arqueológico, en el sentido que estaba muy cerca y estaba casi ya en peligro el propio sitio arqueológico. Sin embargo, las autoridades tomaron medidas, han cerrado el sitio arqueológico, evacuaron a las personas, a los turistas que estaban ahí, a fin de proteger la integridad de las personas.
Bueno, y del sitio en sí, ¿no? Porque la verdad es que no deja de ser simbólico, ¿no? Imagínate que se hubiera visto arrasado por el fuego ese sitio arqueológico de Olimpia en plena celebración también de los Juegos Olímpicos, ¿no? La verdad es que hubiera sido algo terrible. Bueno, un poco más de tranquilidad, por tanto, al menos en Atenas, en esta jornada. ¿Ha bajado también el calor, Joaquín?
Sí, de hecho ya desde hoy están bajando un poco las temperaturas y según las autoridades, el fin de semana habrá lluvia.
Bueno, entonces pues, nunca habréis deseado tanto la lluvia, seguramente, como en este momento.
Sí.
Lo que no sé, Joaquín, es si...
Dime. Sí. No, lo único peligroso es que las lluvias vienen acompañadas de viento y por eso es la lucha contra el tiempo para tratar de controlar la situación ya desde hoy y evitar que ya el día de mañana eso continúe, porque van a haber fuertes vientos.
Claro. En cuanto a los turistas, ¿habéis tenido algún problema? Es decir, ¿ha afectado de alguna manera vuestro trabajo? ¿Habéis tenido que interrumpir alguna ruta? No sé, por todo esto.
Sí, bueno, nosotros desde Greca Viajes tuvimos el reporte ayer que precisamente el circuito clásico que pasa por Olimpia fue desviado. La policía no dejaba entrar ningún... el tránsito estaba suspendido, entonces simplemente lo que se hizo fue que se... continuó el sitio, el tour hacia otro destino, hacia Delfos, y se evitó pasar por Olimpia, que a la fecha sigue cerrado y es la parte que se está teniendo ahora mismo afectado. Las excursiones ahí de momento están suspendidas hasta nuevo aviso y se cree que en los próximos días las autoridades darán el reporte de lo que se espere, que se abra nuevamente el sitio arqueológico.
Bueno, pues esperemos que sí, que esta tendencia que tú nos cuentas vaya hacia, bueno, temperaturas más bajas, hacia el control de los incendios y a esa lluvia que me imagino que estáis esperando para que finalmente la situación se normalice. Joaquín Escobar, gracias. Joaquín Escobar, que está en Atenas, buenas tardes.
Muy buenas tardes, gracias a ti. Un saludo.
Y nos acercamos ahora a otro punto, concretamente a la isla de Quinos, es una de las islas griegas. Ahí está Javier Sánchez Arjona. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Afortunadamente no es una de las islas afectadas por los incendios, pero creo que el humo de otros incendios de la zona, incluso de Atenas, que está a 80 kilómetros, llegaba hasta ahí.
Sí, aquí, gracias a Dios, las islas de las Cícladas no tienen tanta vegetación. Entonces el riesgo de incendios no es tan alto como en otras islas de Grecia que sí que aumenta. Pero sí que es verdad que antes de ayer y sobre todo ayer el sol prácticamente no se veía y estaba el cielo entero cubierto, pero no por nubes sino por el humo de Atenas. Y hombre, pues era muy preocupante porque estábamos a unos 90 kilómetros de Atenas y todo el mundo pues lo estaba mirando con mucha preocupación y viendo a ver cómo se desarrollaba el incendio, que hoy parece ser que está un poco más controlado y lo están controlando en Atenas.
Bueno, ¿y el cielo está más claro?
Sí, hoy el cielo ya está más claro, pero la preocupación sigue porque no es como el... Sí, o sea, el único fuego que veíamos desde aquí, el humo, era el de Atenas, pero la gente sigue muy preocupada por el de Ibia.
Sí, entonces, que estamos viendo unas imágenes que la verdad es que dan miedo, es impresionante lo que está pasando ahí con unas llamas impresionantes. Oye, ¿ha sido tan brutal el calor, Javier, tú que bueno, habitualmente viajas a Grecia? ¿Realmente lo de este año ha sido tremendo?
Yo creo que es la vez, en 15 años, la vez en mi vida que más calor he pasado en Grecia. Desde hace, pues sí, por unos 15 años, yo creo que sí, la más alta. Por lo menos en las islas, que la temperatura suele ser más baja,
claro,
debido al mar, este año está siendo insoportable.
¿Y cuánto tiempo lleváis así, con ese calor?
Prácticamente yo llegué aquí la última semana de julio y prácticamente desde que llegamos ya se notaba el calor, pero ha ido aumentando esta semana. Esta semana ha sido la peor, aunque ahora dicen que bueno, va a bajar un poco, a ver si es verdad.
Bueno, pues esperemos que sí, que confiemos en ello, ¿eh?
Claro, no, pero es que el que haga tanta... que sean las temperaturas tan altas está provocando que esté todo sequísimo y que a la mínima pueda producirse un incendio. De hecho, aquí al lado estamos ahora en una playa y había unos pequeños arbustos que tenían un poco de humo y han ido rápidamente hasta echarles un poco de agua para que no se prendiesen. O sea, y la situación es un poco complicada, incluso aquí, que no hay prácticamente nada de vegetación.
Pues Javier, que mejore la cosa, que la temperatura baje y que se vayan apagando poco a poco todos esos incendios. Javier Sánchez Arjona, en la isla de Quindos, gracias por atendernos. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a ustedes, gracias.
Bueno, en Grecia sí, la verdad es que ha sido terrible, ¿no? Sobre todo estos días de intenso calor, pero no solamente esa situación ha estado muy complicada en Grecia, otros países del Mediterráneo Oriental, Turquía, Italia incluso, ¿eh? Una parte de Italia, la zona sur, Bulgaria, Albania, Kosovo, Macedonia, también han sufrido importantes incendios en los últimos días. En Turquía, lo hemos visto, ¿verdad? Se han declarado hasta 200 incendios, ha tenido que evacuar a 16.000 personas, las temperaturas han superado durante varios días también los 40 grados, en fin, una situación tremenda de la que queremos hablar con Mar Gómez, es doctora en Ciencias Físicas y meteoróloga del Tiempo.es. Hola Mar, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿A qué se debe esta tremenda ola de calor que se está sufriendo en el Mediterráneo Oriental este verano?
Pues básicamente por la llegada de una masa de aire cálido desde el norte de África, que ha ido atravesando desde oeste a este, pues toda la región del Mediterráneo Oriental, y que ha elevado las temperaturas a valores por encima de los 40 grados. Esta masa de aire tan cálida se ha quedado muy estancada, y con la insolación diaria propia de estas fechas del año, pues las temperaturas se han ido incrementando. Claro, esto contrasta bastante con lo que tenemos en España, ¿no? Porque
claro, eso te iba a preguntar, ¿qué ha pasado con el... O sea, ¿cómo puede haber tanta diferencia con lo que están sufriendo, que no los envidio para nada, que me parece una temperatura terrorífica, y las olas de calor, que las hemos vivido otros años, son insoportables, pero es verdad, estamos teniendo un verano que no tiene nada que ver con este en España?
Sí, bastante llevadero, y bueno, como todo en meteorología, al final está todo bastante conectado, y bueno, lo podemos explicar de forma muy resumida en que el verano está siendo relativamente fresco en gran parte de toda la fachada atlántica de Europa, ¿no? Incluida España, evidentemente, y es debido a que el anticiclón de las Azores, que es responsable, ¿no?, del tiempo estable, soleado y especialmente caluroso que tenemos en España en verano, no está lo suficientemente reforzado, o no está tan reforzado como otros años, y esto lo que hace es que favorece la entrada de borrascas que llegan hasta Centro Europa con vientos del oeste, de noroeste, y que nos dejan un ambiente más fresco en España, como el que hemos tenido pues a finales de julio y principios de agosto. Pero esto además favorece la entrada de aire más cálido del norte de África al Mediterráneo Oriental, es decir, que esta configuración está haciendo que ese aire se impulse desde el norte de África bien caliente, se quede estancado en esa región y las temperaturas se eleven durante el día y durante la noche, porque también han sido muy altas. En algunas zonas no han bajado de los 30 grados de noche.
¡Qué horror, qué horror!
Muy, muy elevada, y que, bueno, en España hemos tenido alguna vez también, desafortunadamente, para descansar, y la verdad es que la situación es bastante crítica, como ya habéis comentado previamente.
Es decir, que el mismo fenómeno que está haciendo que el verano en España sea este año especialmente suave, sobre todo de la mitad de la península hacia arriba, hacia el norte, es lo que está provocando también, o lo que está ayudando a que sea tremendamente cálido en Europa Oriental, como estamos comentando. Bueno, nos están escuchando sobre todo muchos veraneantes en Galicia y el Cantábrico, que están diciendo que este año no tienen verano. ¿Va a cambiar esto, Mar?
Bueno, la verdad es que yo doy fe, porque además he estado por allí de vacaciones y realmente pues hemos tenido un tiempo bastante cubierto, y lleva todo el verano con mucha nubosidad, mucho aporte de vientos marítimos que arrastran todas esas nubes, todas esas precipitaciones, que no son demasiado intensas, pero sí que están siendo persistentes a lo largo del tiempo. De momento, los próximos días, esa previsión se mantiene. Ya sabéis que en meteorología, para hacer una previsión meteorológica, no nos vamos mucho más allá, así que lo que os puedo asegurar es que de momento los próximos días van a seguir llegando nubes y van a seguir llegando lluvias al norte. Veremos qué es lo que ocurre el resto del mes, pero de momento la verdad es que la situación se mantiene.
Bueno, pues nada, es la situación que tenemos aquí, viendo lo que se está viendo desde luego en países como Grecia, como Turquía. Pues, ¿qué quieres que te diga? Yo me quedo con lo que tenemos este año y ojalá que continúe. A lo mejor alguien que me escucha desde Galicia dirá, está muy bien el fresquito, pero hombre, de vez en cuando queremos a lo mejor ir a la playa y ponernos un poquito al sol, pero bueno, es lo que hay. Mar Gómez, directora en Ciencias Físicas, meteoróloga del Tiempo.es, gracias, buenas tardes.
Gracias.
Terror and the fear. 5:20, hora menos en las Islas Canarias. Y ya tenemos aquí al estandarte del humor, el cómico que nunca descansa. Es el épico, indomable y siempre mítico, Juan Solo.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas
Hoy vengo
tardes,
a lomos
Juan.
De Bonnie M. Qué maravilla, ¿eh?
Sí, ¿a lomos?
A lomos sí. de Bonnie sí. M, ¿no? Bueno, ¿No te gusta la expresión?
No.
Sí, es verdad.
No
es
me gusta nada.
Ya la trataremos, le dedicamos mañana si quieres tiempo a
expresiones que no le gustan nada a Pilar Cisneros.
Al fin,
con el número uno, a lomos de.
Vale. Bueno, que oye, que has dicho que no descanso nunca, sí que descanso, ¿eh? De vez en cuando me gusta un buen viaje, pero un viaje volverán pronto, los echo mucho de menos, ¿eh? Los echo bastante, pero estos viajes que hay que coger un avión, porque un avión te abre la puerta a un mundo maravilloso.
Parece que entramos en una peli de Disney o algo así.
Bueno,
tal
sí,
y como lo cuentas.
La música es de Air Force One, pero sí es verdad que es... Pues,
un
no
mundo
que no,
maravilloso.
Porque, sí, porque cuando ya coges un avión es un destino que está lejos de tu casa, implica cambiar por completo de paisaje, te subes al avión lleno de ilusión, pensando en tus vacaciones soñadas. ¿Sabes cuál es el problema? Que
¿cuál?
No vas solo. A no ser que tengas una avioneta.
No solo no vas solo, sino que vas muy cerca de los que te acompañan.
Sí, y además... Aparte de la cercanía, todos tenemos un vecino que es tonto, otro que es un exaltado, otro que aparca donde le da la gana. Esa gente también coge aviones.
Eso es verdad.
Claro. ¿Y qué ocurre? Pues que cuando van contigo, la montan. Noticia de esta semana, atención. Pelea a puñetazos en un avión de American Airlines. El avión cubría la línea Nueva Orleans-Austin, Texas. Al aterrizar... Un pasajero se levanta y se lía a puñetazos con el que tiene detrás. Fíjate que tenemos el sonido.
¡Te odio! ¡Eres una peluquera maldita!
Es broma. No, es que he conseguido el sonido real. Hay que decir, vamos a ver, está en inglés. Se entiende porque son puñetazos. Vais a escuchar muchas veces ¡Stop! Y ¡Stop it! Pues para, déjalo. Y siguen. ¿Qué ocurre? Bueno,
a ver,
pues
eso
nada,
que explica un poco la
pues
escena.
Pues nada, se levanta un pasajero y la emprende a puñetazos con el que está detrás, que también
¿sí?
se levanta.
Pero sin
sí,
más.
Sí. Sí, lo que pasa es que vamos a ver, como pelea, a ver, un Oscar no vas a ganar en una película porque hay poco espacio, afortunadamente, en la cabina de pasajeros, entonces no te da para el retroceso del brazo. O sea, se pegan un poco como los niños, sin echar el puño para atrás, sino así, pam, 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 por delante. Tropiezan con otras personas, se ve a gente en otros asientos que no tienen nada que ver, como yo que dejo que salga la gente que tiene prisa, y digo, ya me tocará, y se están agachando como dicen, a ver si me voy a llevar un guantazo
claro,
sin comerlo.
Eso puede pasar, claro.
Ni beberlo. Entonces empieza a sumar personas, y hay 4 o 5, el que da puñetazos, el otro que los da... Pero porque, bueno, está...
Es que siempre se puede escapar alguno. Es que hay que ponerse a salvo, sí.
Bueno, ¿y el motivo de toda esta trifulca cuál es? Un asiento reclinado que estaba roto. Lo típico, un asiento que no se puede echar para adelante, de atrás enfada y luego, pues, cuando aterrizas, lo arreglas a puñetazos. Lo peor de todo es que la noticia dice que este tipo de peleas son habituales.
Me parece que no lo ha entendido.
Pues que sí. Que son habituales.
O sea, que la gente se lía a guantazos en un avión.
En un avión,
que
esto es lo normal.
Que esto es lo normal, hombre, lo normal no será, porque tú has viajado mucho, ¿te ha pasado alguna vez?
Nunca, ya
te. Menos mal, no.
Pues claro.
Yo he viajado mucho menos que tú, entonces
bueno,
la probabilidad...
Yo he viajado, sí, pero nunca.
Menos
por supuesto
mal.
No me he visto envuelta ni he visto nada parecido. He pensado...
¿Cuál sería tu actitud en este caso? ¿Qué harías?
Yo sería de los que haría la tortuga, me encogería todo lo que pudiera. A ver si me voy a llevar algo, porque
es complicado.
Bueno, he pensado, esto es un lío. Vamos a preguntar a Sánchez.
A mí me gustaría.
No, a este Sánchez no. A Sánchez, nuestro experto en avión comercial. Buenas tardes, Sánchez.
Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Dice Juan Soler y la noticia que esto es habitual en un avión. ¿Es habitual?
Yo creo que la redacción ahí falla un poquito. Quiero entender que dice que si se llega a una pelea, se llega a las manos, será por este motivo, no que se llegue habitualmente. Pero que si acaso se llegase a esto, lo más habitual sería por eso.
Ah, o sea que es... Bueno, tienes razón, está mal redactada la noticia, no es culpa nuestra. O sea, que cuando hay un asiento que no se echa para adelante o que no se reclina, ahí es habitual que acaben a puñetazos.
Hombre, tanto como eso, ¿no?
Lo sé, lo dice Sánchez.
No, lo que pasa habitualmente es que la gente, cuando se sube al avión, se sube, pues bueno, no es un método habitual de transporte, se han visto muchas películas y se sienten estresados. Entonces, de cualquier cosa que pasa, pues tienden a escalarlo y a hacer un mundo. Si el de adelante lo escala y el de atrás lo escala también, pues igual se puede llegar a las manos. Y sería el motivo más habitual para llegar a las manos. Pero se tienen que dar muchísimos pasos antes de que se lleguen a las manos. Habitualmente yo no lo he visto en ninguna ocasión.
Ah, mira,
he tenido referencias, pero no lo he visto.
Te iba a preguntar si en alguna ocasión tenías que haber hecho de árbitro o algo, o separar a dos o a tres que se estaban peleando. No ha sido el caso.
No, de pelearse así no. Creo que ya os comenté que he vivido a gente que ha duchado a otra persona con un vaso de agua y cosas así, pero a las manotazos no he tenido.
Manotazos o puñetazos, hasta ahí no hemos llegado,
hasta
¿no?
Hasta ahí no. Pero una cosa, no. Lo que ha dicho Pilar, vale, y si tú te ves envuelto en esta situación mañana, ¿qué hacéis? ¿Os metéis ahí en medio en la melee para separarlos? ¿Dejáis que se cansen a guantazos y dice, bueno, ahora ya... como los niños, que troten y luego van a dormir mejor, ¿cómo lo hacéis?
Yo sí, yo dejaría que se cansaran. Yo hasta que, mientras tengan fuerza para meterse conmigo, yo no voy a entrar ahí. En el momento que ya estén cansaditos, pues ya les explicaría que eso está mal e intentaría hacer algo para que no continuasen.
Bueno, vale, supongamos que no llegamos a ese nivel, que ya me parece tremendo, de que la gente se lía a puñetazos o incluso a guantazos, vale, que puede ocurrir, pero a lo mejor no es tan habitual, puesto que tú no has presenciado ningún caso. Pero es verdad que suele haber broncas, ¿no? Es decir, o una palabra más alta que otra, entre pasajeros. ¿Cuáles son los motivos principales de estas broncas?
Pues básicamente el que sí pasa con más frecuencia es este, que el asiento no se quede bien en su sitio y se eche para atrás. Entonces a lo mejor en mitad de la comida o en el despegue y el aterrizaje el asiento se mueve y el de atrás culpa al de adelante, el de adelante le dice que él no puede hacer nada. Como están todo el mundo nervioso, pues a veces pueden pasar cosas así, pero ya digo yo que no he visto yo nunca que llegaran hasta las manos.
Ya, bueno, también hay que tener en cuenta que son americanos. Esto ayuda.
¿Tú crees que esto ayuda,
películas,
no? Sí.
Sí. Oye, y cuando hay un bebé llorón a bordo, que todos los hemos sufrido, dices, pobrecito, porque el niño tiene meses y le salen los dientes o lo que sea. Pero si es un vuelo largo, eso desespera a cualquiera. ¿Eso también genera tensión de peleas?
Muchísima. Y además, eso ha hecho hace relativamente poco que haya tenido que tragarme mis palabras, porque yo siempre, cuando llega ese caso, digo... todavía no he visto ningún bebé que llore 12 horas seguidas. Bueno, ya no puedo utilizar ese argumento ya.
No me digas, a ver, cuéntanos esto, por favor, ¿en serio? ¿Cuánto tiempo estuvo llorando ese bebé?
Pues si el vuelo eran 12 horas, debió de llorar 11 horas 50. Estuvo todo el rato llorando la pobre criatura.
Pobrecita criatura, efectivamente, ¿qué le pasaría para llorar tanto? Pero tela marinera también, cuidado, ¿eh? ¿Y el pasaje se portó bien? ¿Aguantó bien ahí el tirón?
Pues la gente no suele tener tanta memoria para recordar cuando eran pequeños, entonces no lo aceptan con mucha...
Ya, lógico.
No lo aceptan bien. No recuerdan que ellos también lloraron en algún momento. Bueno, yo de pequeño no lloré en ningún avión. Yo de pequeñito no viajaba en avión. Pero sí, la gente que viaja en avión y se encuentra con los niños no los puede llevar muy bien.
¿Vosotros identificáis de alguna manera ya cuando sube el pasaje a bordo, decís, este de la balear?
Hay algunas personas en la puerta de embarque que sí, que van dando señales de que pueden ser pasajeros un poquito más complicados.
O sea, desde que entran por la puerta ya dices, este me va a complicar a mí la vida, ¿no?
A veces no es necesario en la puerta, en la sala donde estamos esperando al embarque ya se puede...
Ya se ve el camorrista, ¿no? Que la puede liar dentro del avión también. A lo mejor son los nervios, como tú dices, ¿eh,
claro,
Sánchez?
Puede ser.
Bueno.
Voy a contar una cosa que creo que Sánchez está totalmente de acuerdo, y es que el que bebe alcohol antes, durante el vuelo, este suele generar problemas. No digo una copita de vino, sino el que va bebido. Otra noticia de ayer mismo de un vuelo de Frontier Airlines de Filadelfia a Miami. Un señor, bueno, un chaval, Maxwell Berry, 22 años. ¿Qué pasa? Se lo bebe todo. todo. Tanto es así que se le cae la bebida por encima. Le mandan al baño a cambiarse. Se quita la camiseta. Sale desnudo de cintura para arriba por el avión. Manosea, que es lo que dice la noticia, manosea a las azafatas. Solución, el pasaje lo reduce y le ata al asiento con cinta aislante. ¿Esto se puede hacer? ¿Coger a un pasajero y decir, de aquí no te mueves?
Se puede reducir a un pasajero en caso de necesidad, pero nunca se le podría atar al asiento. Se le podría maniatar o impedir que se moviese, pero no se le puede atar a ninguna parte fija del avión.
¿Por qué?
Pues en caso de que hubiese una evacuación o hubiese un accidente, si una persona está atada a algo fijo del avión, no podría salir.
O sea que encima entonces, ya la tripulación se vería en un problema, ¿no?
Sí.
O sea que tenéis perfectamente estipulado lo que podéis hacer y lo que no podéis hacer, incluso en una situación violenta.
Sí, sí, pero no es solamente, esto no es en cuanto a los tripulantes. Pues si en alguna ocasión se ha tenido que trasladar a una persona que estaba retenida en un país para que continúe la condena en otro país y viene escoltado por la policía,
¿sí?,
tampoco se le puede atar al avión. Podrá ir esposado, podrá ir como tenga que ir, pero no se le puede atar a ninguna parte fija.
Bueno, pues mira, ya sabemos algo que no sabíamos.
Hace falta un calabozo en los aviones.
Eso parece. Bueno, Sánchez, gracias, nuestro Sánchez, no el que va en el Falcon. Ese es otro tipo de avión y ahí no suele haber broncas. Digo yo, no lo sé. Gracias, Juan Solo.
Ya.
Gracias a ti también, Juan.
Adiós.
Adiós, buenas tardes. Que nos vamos a la Mutua. Mónica Villalaín, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo. Con la que está cayendo, nos gustaría que nos pusieran las cosas más fáciles. Pero mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua, porque además de darte facilidades de pago, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Fácil, ¿verdad? Pues llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Bueno, estos que se lían a puñetazo limpio en los aviones, desde luego no tienen pinta de ser buenos compañeros de viaje. No sé qué pensarás tú. Bueno, ¿eres un buen compañero de viaje? ¿Has tenido buenos compañeros de viaje? ¿Y los malos? Porque uno piensa, ¡ah! Qué bien me va a salir este viaje. Has elegido perfectamente el destino, llevas soñando con ese sitio desde hace un montón de tiempo, lo organizas todo perfecto, pero no reparaste en un detalle. Una parte fundamental de un buen viaje es quien te acompaña, ¿no? Y cómo es esa persona como compañero de viaje. Y a veces eso no lo tienes tan previsto y pasan cosas. Hablamos hoy con los oyentes de los buenos y malos compañeros de viaje. Bueno, Nacho, ¿qué dicen?
Pues mira, nos dicen que es importante escoger bien a tus compañeros de viaje, pero es que hay veces que, bueno, pues que no puedes evitar, ¿no? Que se te cuele alguien que no querías, que se te acople alguien con quien no contabas. Mira lo que le pasó a esta oyente.
Hola, gente, soy Pilar desde Madrid. Yo la verdad es que solo he tenido una experiencia regular, porque al final no salió tan mal, pero bueno, nos fuimos un grupo a Nepal. Éramos todos conocidos y familia y amigos estupendos, y se infiltró una amiga de otra amiga y nos dio el viaje, porque todo le parecía mal, si madrugábamos, porque madrugábamos, si no madrugábamos, porque no madrugábamos, si íbamos a un sitio, porque íbamos, si no, porque no. Un horror. Menos mal que los demás nos compenetrábamos muy bien y al final nos lo pasamos muy bien, incluso con este lastre que llevamos.
Lastre es una manera de llamarlo. Yo lo llamaría también ese espécimen. Tiene razón esta oyente. Ese espécimen al que todo le parece mal,
sí,
no está de acuerdo con nada, protesta todo el tiempo por todo, se queja constantemente,
no le gusta la comida.
¿Cómo puede ser alguien así cuando además está de viaje, ¿no? Que parece que siempre pues estás mucho más relajado y dices, bueno, que pase lo que tenga que pasar? Bueno, pues hay gente que no, hay gente que es así.
Gente
y
muy
te dan
¿no?
el viaje, sí, lastre, sí. Decía esta oyente.
Fíjate que cuando te toca un mal compañero tienes que encontrar, pues bueno, la manera de sobrellevar el viaje a pesar de todo, y cada uno tiene sus trucos, como tomárselo con filosofía o ignorar el problema. Pues este oyente tiene uno muy bueno.
Hola, gente. Pues una vez me fui a Tánger con dos amigas y resulta que una de ellas roncaba como si no hubiese mañana. Hacía temblar los cimientos del edificio. Pero yo dormía como un lirón, ya que soy sorda, por la noche me quitaba los audífonos y no me enteraba de nada.
¡Anda!
Alguna ventaja tiene que tener esto de ser sordo,
pues
¿no?
Mira, pues mira, anda que sí, ¿eh? Se quitaba los audífonos y ya podía roncar.
Un buen truco para disfrutar de viaje igualmente.
¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, yo tengo una amiga que viaja, aparte de con su almohada especial, con su antifaz, que te aseguro que por ahí no pasa ni una brina de luz, porque es, vamos, espectacular, y con tapones para los oídos. O sea, con todo el equipo, para que nada, absolutamente nada, la moleste.
Bueno, no sé si has hecho el camino en Santiago, pero en los albergues municipales, que compartes, ¿no? Habitación con a lo mejor 50 personas, o vas con tapones, o esa noche no duermes,
ojo,
vamos,
claro,
ya te lo aseguro.
No pegas ojo.
Pero bueno, es muy común viajar en grupo y sobre todo cuando eres joven, ¿no? Alquilar un pisito en la playa, y ahí también entra un nuevo factor, lo comentábamos antes, la convivencia en el piso. Este oyente lo pasa realmente mal.
Buenas tardes, gente. Yo no es que tenga solo un compañero malo de viaje, sino que tengo varios, porque por lo general mis compañeros no suelen ni ayudar a la hora de limpiar la casa, ni de ayudar a cocinar, ni nada. Y luego hay uno en concreto que siempre se queja de todos los planes que hacemos y no le gustan a él, y encima es muy especial con la comida, entonces ese suele ser un poco tedioso.
El especialito con la comida también te da el viaje, ¿eh?
Es difícil.
Todo hay que decirlo. Bueno, hablamos de buenos y malos compañeros de viaje. Queremos que nos cuentes esa anécdota, ese viaje que parecía que iba a ser perfecto, pero resulta que te lo fastidiaron porque esa persona, oye, qué difícil es viajar con ella. O al revés, ¿eh? Esos magníficos compañeros de viaje con los que siempre te lo pasas divinamente cuando te vas por ahí. Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. La llama olímpica está encendida. Los nervios a flor de piel.
¡Venga! Sumando cómo se consiguen las cosas, nos tiene que valer.
¡Bronce! ¡Medalla de bronce para Jordi Chamar y Nico Rodríguez!
¡Otra chapa de la vela! ¡Medalla de bronce para el olimpismo español!
Y en COPE vibramos con el sueño olímpico, con las victorias de los españoles.
Cristina, ahí tiene usted a su hijo.
Jordi, hola, mamá. Muchísimas felicidades.
No somos ninguna de superestrellas del deporte, somos solo dos niños que soñábamos con hoy estar aquí y muy felices por toda la gente que nos ha apoyado, mis padres.
Hasta el 8 de agosto, vive los Juegos Olímpicos de Tokio con los números uno del deporte.
Vibra todos los días desde la 1 de la madrugada con Manolo Lama en el especial Tiempo de Juego Olímpico Amanecer en Tokio. Y también a las 3 de la tarde y a las 8:30 en La Linterna.
Sigue el minuto a minuto de nuestros deportistas también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
¿Te atreves a hacer un gazpacho con el buen tomate de Apis? Carlos Herrera fue nombrado chef principal de Apis y explicó en directo su receta de gazpacho con tomate triturado Apis 100% natural. Haz el tuyo, sube tu receta a redes mencionando a @apisoficial y consigue uno de los muchos premios que se sortean. Más información en apis.es. Apis, expertos en tomates.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es nuestra oportunidad de saber si existe un tesoro.
Vive la aventura que marcó a toda una generación. Los Goonies.
Los Goonies nunca dicen muerte.
Estreno en 13. El sábado, sobremesa de cine en 13.
Bla bla car, bla bla car.
Por 60 euros, como si tienes que viajar con alguien que prefiere la tortilla sin cebolla.
¿Cebolla en la tortilla? Eso tendría que estar prohibido. ¡Qué asco!
Sí, sí. Publica tu próximo viaje en BlaBlaCar y llévate 60 euros de tus pasajeros. Cantidad media recibida por los conductores en viajes de ida y vuelta con BlaBlaCar en 2019. Más información en BlaBlaCar.es.
Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos, conectar a las personas. Telefónica, mejor conectados.
Hay momentos que marcan a las personas.
Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
Nos hemos adentrado en este operativo para contarte cómo se lucha contra la trata de seres humanos, en concreto.
Hay momentos en los que cada decisión que tomas importa.
El comisario me cuenta que da igual las operaciones que haga porque es imposible acostumbrarse a cada escena, cada mirada.
Cuando conoces el mundo en el que vives.
Este domingo Ángel Expósito te invita al viaje que detuvo la vida de algunas personas.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Me dijo que si iba a tener ese bebé que me fuera de la casa.
¿Qué quieres para tu hija?
Yo lo quiero todo yo.
Este domingo a las 9 de la noche en COPE a un instante. Con Ángel Expósito.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
A little less conversation, a little more action. All this aggravation ain't satisfaction in me. A little more bite, a little less spark. A little less fight, a little more spark. Close your mouth and open up your heart and maybe satisfy me. Satisfy me, baby.
Hay personajes que nunca se terminan de ir del todo porque la huella que dejan es imborrable. Ocurre sobre todo con muchos artistas que mueren jóvenes. Los seguidores se resisten a creer que ya no están. Por eso suelen surgir también teorías que dicen que en realidad no están muertos, ¿no? Sino que viven una vida de incógnito lejos de los flashes de los fotógrafos. Bueno, uno de los casos más famosos en este sentido, claro, es el de Elvis Presley. Oficialmente, Elvis fallecía el 16 de agosto de 1977 a los 42 años. Siempre se ha atribuido su muerte a un infarto causado por los muchos años de abuso de los fármacos. Bueno, eso hasta ahora, porque frente a esta tesis ha surgido otra. Elvis habría fallecido a causa de su mala genética y no por la adicción a las drogas. La autora de su nueva biografía, que se llama Sally Hodel, afirma en ella que la mala salud y las afecciones de Elvis se deben a que sus abuelos maternos eran hermanos. En el libro, Destinado a morir joven, se explica que la mala genética del cantante pudo desencadenar sus problemas de salud y también aporta datos como que muchos de los miembros de su familia materna fallecieron jóvenes, incluida su madre Gladys, que murió a los 46 años. Tres de sus tíos fallecieron también a edad temprana y todos tuvieron un periodo similar de unos 4 años de mala salud antes de morir. Bueno, lo cierto es que su legado llega hasta nuestros días y sus canciones, por supuesto, son inolvidables. Pero Elvis tuvo también una carrera en el cine. Y hoy jueves, que es el día en que la tarde hablamos de cine, hoy, en vez de estrenos, vamos a dedicar un ratito a hablar de eso, a repasar con la ayuda de Urbano Canal esa carrera cinematográfica de Elvis Presley. Hola, Urbano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Es tan memorable la carrera cinematográfica de Elvis como sus canciones?
Bueno, pues la verdad se ha dicho.
La verdad es que...
No. Pero sí que nos da para hacernos pues una buena sesión de cine verano con las mejores, ¿no? Elvis Aaron Presley hizo 33 películas. 33 en los años, eso que vivió. Jolín. Poco, ¿no? Pero la mayoría son a mayor gloria de sus canciones y un pretexto para mostrar ahí el carisma, los movimientos en la gran pantalla. Recordemos que Elvis era mucha imagen. De hecho, en la tele triunfaba por eso. Pero hay un grupo de películas a las que sí merece la pena volver siempre. Primera parada, la cárcel.
El rock de la cárcel, película del año 1957, ¿por qué destacarías esta película entre tantas que hizo Elvis?
Bueno, pues el número de Jailhouse Rock justifica ver esta película, en la que Elvis está en total plenitud de facultades. Hace de un hombre, Vince Everett, que ingresa en prisión tras matar accidentalmente a otro en una pelea. Y entre rejas, pues se hace una carrera pues cantando, como estrella del rock. Es una de las más conocidas en España, esta película, El rock de la cárcel. Y desde luego tiene una gran selección de canciones firmadas sobre todo por Jerry Lieber y Mike Stoller, dos de los principales compositores de canciones de Elvis, entre ellas esta o Hound Dog.
Casi nada, ¿eh? Bueno, la verdad es que concretamente la interpretación de esta canción en la película, bueno, pues es un momento cumbre, sin duda, ¿no? El único que recuerdo yo de la película, estoy pensando que si la he visto o no, solo he visto esta parte. Bueno, otra cosa, entre sus películas, esto me llama mucho la atención, ¿no? Hay varias en las que Elvis aparece en escenarios exóticos, ¿no?
Es cierto, urbano. Es cierto. ¿Sí? Un ejemplo es la historia de Chad, un exmilitar que regresa a su hogar en Hawái tras licenciarse del ejército. Su madre, que es Angela Lansbury, espera que se una al negocio familiar, que es una plantación de piñas. Pero este hombre, este Chad, prefiere trabajar como guía turístico en Hawái. Hablamos de Amor en Hawái, de 1961. Puede llegar a ser un poco empalagosa, pero todo se nos olvida cuando suena esta canción. Wise men say, only fools run. But I can't help falling in love with you.
Pues sí. Esta canción ya puede salvar toda la película. Películas de este estilo que se hacían, yo creo, urbano un poco para satisfacer a las fans, ¿no?
Sí.
Sí. Bueno, está claro que hasta ahora hemos hablado de películas en las que la fuerza y el principal atractivo lo ponen los números musicales. Así es desde Love Me Tender, su primera película en el año 1956. Pero, ¿hay alguna película en la que Elvis destaque como actor? Es decir, ¿podemos decir, hay alguna película que sí podamos calificar como seria?
Desde luego que la hay. Es una gran pregunta porque no es que Elvis haya tenido una carrera cinematográfica de gran éxito, como sí tuvo Frank Sinatra, ¿no? Que sí tuvo actuaciones memorables. Recordamos El hombre del brazo de oro o De aquí a la eternidad, en la que ganó un Oscar al mejor secundario. Pero sí tuvo buenos directores. A pesar de tener Al barrio contra él, que era el título de la película aquí en España, con la dirección de Michael Curtis, Elvis se convierte en King Creole. A man in New Orleans, he's a rock and roll, he's a guitar man with a great big soul. He lays down a beat like a ton of cola. He goes by the name of King Creole, even though he's gone, 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 jumping like catfish on a pole. El barrio contra mí, esta película del año 1958, ¿qué es lo más destacable en tu opinión de la película? Bueno, pues esta es una de las buenas, o sea, yo diría la mejor película de Elvis. Elvis está francamente bien, el papel de Danny Fisher, joven que malvive trabajando en clubes del barrio francés de Nueva Orleans, hasta que alguien descubre su valor como cantante. La mejor escena quizá de la película es esta en la que reta a su antagonista, que es un fantástico Walter Matthau, con esta mítica frase: si buscas problemas, has venido al lugar adecuado. If you're looking for trouble, you came to the right place. If you're looking for trouble, just look right in my face. I was born standing up and talking back. My daddy was a green-eyed mountain jack because I'm evil. My middle name is Green.
Maravillosa forma de retar la de Elvis Presley. Bueno, oye, siguiendo con los escenarios exóticos, es que hay mucho de escenario exótico,
sí,
¿eh? En la filmografía de Elvis Presley. Me suena, Urbano, que hay también alguna película de Elvis en México, ¿no?
Ahí está, en 1963, Elvis se ve metido en un triángulo amoroso entre la estrella del momento, Úrsula Andrés, y la mexicana Elsa Cárdenas. Ambas viven, por cierto, andan por los 80 y tantos. La película es El ídolo de Acapulco. Take it easy, baby, I worked all day and my feet feel just like lead. You got my shirt tail flying all over the place and the sweat popping out of my head.
¿Y qué atractivos tiene esta película?
Bueno, la historia en principio es simple. Elvis es salvavidas de piscina de día y cantante en un club de noche. Muy atareado, pero le da tiempo a tener líos amorosos con Úrsula y con Elsa. Y además también a cantar en castellano.
¡Anda!
¿Quieres escuchar a Elvis cantar en castellano?
Venga.
Venga. Hasta ahí vamos bien.
A ver.
Vale. Vale. Ahora viene lo complicado.
Venga.
Tienes el alma deep freshana, hueles a limpia rosa temprana.
Amigo.
Abre cabre fresco del río, same palomas, tu casorío, Guadalajara, Guadalajara, sapiso por el tierra mojada.
¿Pero qué dice? No, no lo entiendo. No lo entiendo.
Tienes
muy bien.
El alma de provinciana, hueles a limpio, a rosa temprana. A ver, dejar a fresca del río, son mil palomas, tu caserío, Guadalajara, Guadalajara, sabes a pura tierra mojada.
Los idiomas me parece que no eran lo suyo o no le dio tiempo suficiente a ensayar, ¿eh? Tenía que haber probado un poquito más. Bueno, ¿alguna película más para acabar?
Bueno, pues hay algunas más con, por ejemplo, Elvis haciendo de boxeador en Kid Galahad.
Never found a four-leaf clover to bring good luck to me. No rabbit's foot.
Vale, esta es I Got Lucky, de la película Kid Galahad, pero también hace de cowboy en Estrella de Fuego.
Cowboy, cowboy, marry me, I'll make you a cherry pie. Well, thank you very kindly, man, I'll go to your goodbye.
Hay que reconocer que tenía versatilidad.
Es absoluta. Podía cantar de todo. Eso
sí,
también es verdad.
Bueno,
con
soul,
esa maravillosa voz
country,
que tenía. Ese vozarrón impresionante.
De todo. Bueno, pero vamos con una final que no nos puede faltar en esta lista de películas de verano para ver con Elvis. La mezcla explosiva con su protagonista femenina, Anne Margaret, nos hace destacar otra de estas grandes apariciones. Para acabar, elegimos siempre... ¡Viva Las Vegas!
Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care. And I'm just a devil with love to spare. So viva Las Vegas! Viva Las Vegas!
Bueno, viva Las Vegas, sí, el rock de la cárcel, amor en Hawái, el barrio contra mí, el ídolo de Acapulco, Kid Galahad, Estrella de Fuego y esta película y esta canción, viva Las Vegas. Son las recomendaciones para pasar estas tardes de verano viendo películas, ¿por qué no?, de Elvis y disfrutando con su música. Yo las veía cuando las ponían antes, hace mil años,
sí,
en la tele,
claro.
Y te las tragabas todas, ¿a ti no te pasaba?
No, a mí no me importa verlas otra vez, además.
Claro. Claro, es que es una pena que no se sigan poniendo, porque las nuevas generaciones no han visto estas películas de Elvis Presley.
Oyendo música te pasas el rato mucho mejor.
Ya te digo. Que no falte la música, que no falten las vacaciones, que no falte la buena gastronomía, el buen comer, que de eso sabes tú mucho, Urbano, también,
sí, también
¿verdad?
También.
Y la playa, ¿no? Bueno, pues mira, hablando de playa, ¿tú sabes qué Peñíscola es playa? Calidad, restauración... Y también la mejor actividad cultural para este verano. Y es que es un no parar. Fíjate, ya finalizó su ciclo de teatro clásico y mientras continúan las actividades del año de Berlanga o sus divertidas visitas guiadas teatralizadas por la Peñíscola Marinera, comienza el Festival de Música Antigua y Barroca en su castillo. Y en septiembre, nuevo ciclo de música clásica. Por eso, Peñíscola es playa y mucho más, el destino ideal de tus vacaciones. Las vacaciones, que son sinónimo de descanso, de disfrutar, de viajar también, ahora menos que antes, pero hay gente que está viajando, aunque sea a nivel interior, no a nivel España. Bueno, ¿cómo son esos viajes? Y sobre todo, ¿cómo son esos compañeros de viaje? Ya no digo con el que estás viajando ahora o con la que estás viajando ahora o con los grupos de amigos que lo estás haciendo, sino con algunos que has tenido en el pasado. Un buen compañero de viaje es fundamental para que el viaje salga bien. Y un mal compañero te arruina el viaje. Eso está quedando bien claro esta tarde cuando hablamos con los oyentes. Te lo estamos preguntando a ti. Queremos que nos cuentes cómo ha sido ese mal compañero de viaje. o el mejor que has tenido? ¿El peor o el mejor? ¿Y qué dicen, Nacho, los oyentes?
Pues mira, nos hablan de muchos oyentes, de muchos acompañantes malos, pero también de muchos buenos. Pilar, mira, como dice esta oyente, los mejores, la familia.
Buenas tardes, gente. Mi mejor compañero de viaje es mi marido. Cuando íbamos de viaje, qué bien lo pasábamos. El único problema que teníamos es a la hora de dormir, que yo ronco y él no lo aguanta. Y siempre me está dando patadas para que no ronque, pero es que yo lo hago inconscientemente, yo no sé, no puedo. Tengo que roncar, pero él también ronca, ¿eh? Que él tampoco lo sabe. A ver si algún día volvemos a viajar. Besos.
Ojalá, aunque sea roncando, ¿verdad?
Estaría feo que roncara conscientemente, ¿eh? Que ha dicho inconsciente, digo, hombre,
oye,
pues
y espero. Esa vez que te dicen, porque... Es que roncas, y tú, ¿yo? No, yo no, sí. Y tú, que no, es imposible, ¿cómo voy a roncar yo? Hasta que te convencen de que sí, de que tú a lo mejor también... Es un shock, es un momento malo ese.
Pues más. Mira, atenta a este oyente que tiene mucha suerte.
Buenas tardes, gente. Malos compañeros de viaje nunca he tenido. ¿Por qué? Porque ya nos organizábamos el viaje 4 o 6 personas, que ya éramos amigos de aquí, y nos hacíamos el viaje a nuestra carta. Entonces, teníamos nuestras diferencias, pero jamás tuvimos ningún problema. Entonces, un recuerdo a mis compañeros de viaje. ¡Feliz verano!
Igualmente, buenos o malos compañeros de viaje, ¿te arreglan o te estropean un viaje? De eso hablamos. Cuéntanos, notas de voz al 607-15-0602.
Sigue a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en La Tarde Cope y en facebook.com/LaTardeCope.
La vida es un ciclo y todo vuelve, como las olas que vienen y van. Aprovecha cada minuto para hacer de todo o no hacer nada de nada. Mira a tu alrededor y asómbrate. Corre, salta, sueña, ríe, baila y mañana vuelve a empezar. El mejor momento del verano siempre es ahora. El mejor lugar... Las Islas Canarias. Aquí, todos los días, sale el sol. Campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Aprovecha ahora en Carrefour y Carrefour.es, porque solo hasta el 11 de agosto puedes ahorrarte el IVA en todo el mobiliario de jardín, barbacoas, sillería, neveras y tratamientos de piscinas. Y además puedes conseguir un 15% de descuento en todos los televisores de 43 pulgadas o superiores de las marcas Samsung, LG, Philips, Toshiba y Hisense. Descuento en cupón canjeable. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente. Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
En Verti creemos que te has ganado disfrutar sin que nada te lo impida. Ni siquiera un seguro de coche por el que pagas de más. Por eso ahora tienes tu seguro cuenta kilómetros, con el que solo pagas por los kilómetros que conduces desde tan solo 99 euros al año. Para que nada te pare, salvo echar gasolina. Entra ya en Verti.es, tu aseguradora digital.
Si me toca la lotería, recorrería las islas de España en barco. Con mi novio, que siempre ha querido hacerlo.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Sábado 7, sorteo extraordinario de agosto con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
¡Vamos! ¡Despega y vuela!
En el deporte.
¡Qué chutazo con la pierna izquierda!
En el entretenimiento.
Yo cocino una ensaladita, bueno, de vez en cuando. Las sardinas en lata, las hago.
¿Cómo te queda? En la información.
Enseguida la última hora de los gordos de la primera división. Pero
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.